recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Héroes de Padierna y un editorial del periódico norteamericano El Herald.
Padierna, eso queda por Perisur, para darnos una idea. Hoy es una zona residencial de gran lujo, plazas comerciales y arquitectura ultramoderna que convive con mercados de artesanos, carpinteros que hacen muebles, siempre fuera de moda, pero sólidos y de pura madera, que tiene un buen elenco de compradores por su versatilidad que resulta de esa idea de copiar lo in y agregarle lo tradicional más su creatividad alborotada como se da entre nuestros artistas. Así es México. Los rumbos y los barrios conviven, no así las clases sociales. El periférico ahí es una figura central, no solo porque pasa en medio de todo, sino porque es el lugar en el que se dan los más cruentos atorones. La salida a Cuernavaca, el trébol de Insurgentes, el cruce con Ciudad Universitaria, los estacionamientos de Perisur, la desviación para el Estadio Azteca y para la zona de hospitales. Por ahí están Pedregal de San Ángel, Insurgentes, San Jerónimo y rumbo a Xochimilco, entre muchas cosas más. Y viven cualquier cantidad de familias en altísimos edificios que rodean el sitio. Y que por eso, y para acabarla de amolar, ofrece muchísimas opciones escolares. ¿Se lo imaginaron? Para nosotros hacerlo es muy fácil, porque así es México. De cualquier cosa nos podrán acusar, menos de no ser muchos y tener mucho en un solo lugar. Lo que les voy a contar se enmarcó en ese espacio. Ahí pasó, y cuando fue eso, este era un lugar agreste, cubierto de piedra, de lava volcánica, caprichosa e irregular, casi inaccesible y por eso solitario. Ahora es Perisur, esa gran plaza, el mall, como se llama ahora entre la gente que mascuya el inglés para redondear el español, moda en la que, aunque la odio, me incluyo. En fin, es el lugar. El lugar que lo tiene todo y lo vende todo. Donde puedes vivir si vas diario y encontrar cosas que nunca habías visto. Donde el cine es lo que siempre ha sido, la más popular de las diversiones. Y la comida es ahora fast y light. Y viene de Japón, de Italia, de China y se junta con el taco y da origen al taco árabe. Vaya, es la moderna manera propuesta por la perversidad comercial de ser y estar. Una de las capitales de la moda del tercer mundo. Y en nuestro México lindo hay muchas de estas, de todos tipos y para todos los bolsillos. Y Perisur es para los muy y no tan muy muy, y baja hasta ser un lugar de puro paseo, cine y café. Espero que esto les dé una idea de lo que es ahora aquel lugar que fue ultrajado por un extraño enemigo. Junto a la actual algarabía está un cerro, solito, como puesto ahí de adorno, ahí en medio de este vibrante alrededor. Se llama el Zacatépetl. Hoy el cerro está lleno de mansiones que se antojan y que se derraman ladera abajo, ofreciendo la estética individual de los pudientes. Pero que ese día, el día de agosto de 1847, del que voy a platicar, ese día y esa noche, por las laderas de ese mismo cerro, rodaron cuerpos de heridos y perseguidos por las tropas del general Winfield Scott. Soldados que nos mataban por la muy noble razón de enseñarnos a vivir bajo el American Way of Life, que era, según dicen ellos, menos salvaje que el nuestro. El periódico norteamericano de mayor circulación, el Herald, publicaba el 9 de abril de 1871, año posterior a los hechos, pero que muestra que lo que les impulsó a venir a rematarnos era su sentir hacia México, ese México vecino, con gentes de extracto colonial y cara mestiza, que ahora llaman latinos o hispanos, para acabar de no identificarnos. Decía en su editorial, no en un artículo cualquiera, en su mérito editorial, y escuchen, porque creo que para algunos va a ser sorprendente.
México como país no tiene remedio alguno. La vida civilizada es imposible que le alcance un pueblo como el mexicano. Las rebeliones son permanentes contra la autoridad. Sus gobiernos son despreciables. La única solución ante la anarquía y el desorden es la tutela de los norteamericanos.
¿Qué se siente el saber del sentir de los gringos hacia nosotros? Lo grave aquí, pero maravilloso también, es que esto lo dicen 30 años después de atacarnos. O sea que seguían pensando en apropiarse de más México que el logrado. Y lo padre es que después de 30 años no habían logrado ensombrecernos con su dichosa tutela. México seguía existiendo, mochada una parte, pero México seguía siendo México, y si bien en su injusta invasión se anexaron el territorio, fue el territorio que la española frívola y centralista les había permitido colonizar. También es cierto que era la mitad del territorio que debíamos heredar de la Nueva España. Por cierto, Juárez murió 2 meses después de la publicación de este editorial, que desde luego leyó, y se ha de haber ido más tranquilo porque él ya nos había blindado contra ellos, y no solo a nosotros, sino a todas las repúblicas nacientes. Ellas lo reconocieron y por eso era galardonado con el título de Benemérito de las Américas. Porque Juárez se había levantado desde nuestra vulnerabilidad continental para ponerle un alto a las potencias del mundo que incursionaban contra nuestras naciones frágiles aún por sus últimos 400 años de vida esclavizada, de pueblos enteros asesinados o relegados y de desprecio al mestizaje que produjeron por sus supuestos derechos a la violación de las mujeres nativas. Pero esto que hoy nos ocupa pasó antes, antes de librarnos de 2 imperios, como dijo Víctor Hugo, de dejar 2 monarquías en el suelo y solo un hombre de pie, un hombre y una idea. El hombre fue Juárez y la idea fue la República. Como siempre, parece que me perdí, pero no. Hoy hablo en 2 tiempos. 2 sucesos, la batalla de Padierna y el editorial del Herald. Una es la que hicieron y la otra es la disque justificación de lo que habían hecho. Aunque la publicaron después, pero esa es su manera de pensar y de antes, después y siempre. Ojalá y ya no sea, pero sí, de alguna otra manera, pero sí. Pero volvamos, Padierna y sus héroes es la historia de una batalla de las muchísimas a que nos obligó su invasión militar, encaminada a hacernos de su propiedad, pero solo pudieron anexarse el norte, que ya, como les contábamos, era desde entonces más cercano a ellos que a nosotros. Sí, ya sé que no se ve así, pero así lo veo yo y quiero compartir el porqué con ustedes. Y no me hago remilgosa para el debate. Así que analicemos después de hablarles de los héroes de Padierna y abandonémonos a pensar encaminados por el conocimiento y la lógica. Estamos en que México era víctima de las ambiciones expansionistas de Norteamérica. Pero en esa lucha desigual, la batalla la peleaban un ejército profesional de 8.500 gringos contra 4.000 mexicanos. Ellos traían rifles de repetición, nosotros bayonetas. Ellos eran los proveedores de armas, como siempre lo han sido, pero como nos atacaban, no nos las vendían, y menos nos las hubieran fiado. Nosotros acabábamos de salir de una independencia que nos llevó 11 años de guerra y de la revuelta contra los conservadores y su primer imperio. y de defendernos de la segunda invasión de España que enviaba al general Barradas a reconquistarnos. Y los gringos lo sabían. Siempre saben todo. O sea que estábamos agotados, agobiados y ahogados en la miseria. ¿Con qué podíamos comprar armas nuevas y sofisticadas? Nuestro parque era escaso y se echaba a perder con la lluvia. Así de anticuado era. Era pura pólvora para cargar mosquetes. Y desde luego, ese día llovió. Esa batalla, la número 30 de esa invasión, desde luego la perdimos, pero ya merito la ganábamos. Y por eso se conmemoran los héroes de Padierna, porque ya merito la ganábamos si no hubiera sido por la traición de Santana, que hizo que perdiéramos y que los masacrara. Pero volviendo al editorial, este coincide con esta pérdida y con la traición de quien era el presidente de la República. Porque, escuchen, continúa diciendo:
México será tarde o temprano absorbido por los Estados Unidos. Ese es su destino manifiesto. Y así les pasará a Cuba y a Santo Domingo y a todas esas repúblicas hispanoamericanas que por tanto tiempo han dado suficientes pruebas de su incapacidad para gobernarse a sí mismas. Serán reprimidas por un brazo fuerte.
Y sigue diciendo más adelante:
y ese brazo fuerte solo puede ser el de la Gran República del Norte.
Bueno, pues lo que les cuento era cuando ese brazo fuerte ya nos andaba pergollando en la mera capital, lo que significaba que México ya era solo de ahí para el sur. Así estaban las cosas en ese maldito año de 1847. Y entonces habrá que preguntarse, ¿qué onda con el famoso protectorado? ¿Por qué su frontera no está en Perisur, sino en el río Bravo? La batalla fue teñida y perdida por la traición de Santana, presidente de la facción conservadora, que iba y venía en la presidencia de la República y en la comandancia del ejército. Y en este carácter no entró al Pedregal en ese nefasto día, so pretexto de no poder rodar su artillería, y se parapetó en San Ángel, barrio cercano y libre de lava, a mirar desde ahí la lucha, dándole así ventaja al invasor. Scott dio orden de retirada al saber que Santana estaba cerca, con un ejército completo, y que venía al apoyo de Valencia. Valencia era el general mexicano quien había recuperado el rancho Padierna en la escaramuza anterior. Ahí es cuando ya merito ganábamos, y si hubiera llegado el refuerzo. Pero Santana se mantiene a buen resguardo, no sin haber ordenado a Valencia que se retirara y abandonara Padierna y el terreno recuperado. Valencia, con justa razón, se pone furioso, viendo que Scott se repliega y que a todos, enemigos y amigos, dan por sentado que Santana viene a rematar la batalla. Valencia no obedece por lo mismo, pero es de noche, la del 19 de agosto de 1847. Llovió y llovió y empapó el parque, ya que no había posibilidad de resguardarlo. Mientras el general apellidado Frontera, el otro jefe mexicano, había ido a defender San Jerónimo, arriba, un poco más al norte del Pedregal, por donde también nos atacaban con otro de los ejércitos gringos, y había muerto en el ataque. Y sus fuerzas fueron deshechas, la mayoría muertos, los demás en desbandada. Scott, viendo que Santana no aparece, y sabiendo, porque le informan sus vigías, que se ha quedado a buen resguardo, Scott, reanimado, reataca, con todo y a todo lo que da, matando hasta los civiles que huían, que se trepaban al cerro para pasar al otro lado de la balacera, y haciendo correr la sangre por las laderas. Nos pega duro, los masacraron. Scott venía de sorprender en Puebla y había tomado Veracruz, por donde entró. Pero no atacó México por el Peñón, donde ahora es el aeropuerto, sino que rodeó para entrar por el sur, sabiéndolo poco fortificado, porque de ahí solo se va a Cuernavaca. Pero el Peñón es la mera entrada del resto del territorio del sureste, y allí estaba el Ejército Nacional. Además, en el sur se consideraba el Pedregal, que se formó por una milenaria erupción del Xitle, como una barrera natural. Valencia debió retirarse, quizá, pero lo que no debió pasar fue la traición de Santana. No en vano venderá parte del territorio mexicano en lugar de velar por no perderlo. Murieron en Padierna 700 mexicanos y fueron aprehendidos 850, cuya suerte no queremos ni imaginar, pero igual rodaron asesinados por las laderas del Zacatepetl. Los invasores perdieron 300 y les llegaron refuerzos, porque debemos recordar que la invasión americana fue enorme. Esta era la fuerza de Scott, y Scott era el tercer ejército porque los otros dos entraron por el norte y el noreste. El editorial de 1871 que analizamos decía en increíble, nuevamente coordinación con lo que aquí relatamos: volvamos al brazo fuerte que se requiere para aplacarnos, perdón, para civilizarnos, y continúa con este talante. Ese brazo únicamente puede ser el de la Gran República del Norte. Este será el primer movimiento, y después seguirá otro, más importante aún, el de incorporar gradualmente a esas repúblicas bajo un protectorado. Y esto acabará definitivamente con la total y completa absorción hasta que la bandera de los Estados Unidos ondee en todo el continente. ¿No nos prueba esto que, siendo esa la intención, México, al hacerlos replegarse de regreso hasta el río Bravo, andábamos librando a toditita América Latina, si no de las malas prácticas con que se ensañaron después con los gorilas impuestos, sí los libramos de la invasión militar? Bueno, no para siempre, dirían Grenada, Panamá, Nicaragua, Cuba, Chile, Bolivia. Esos terribles años del siglo, que en otros lados era el siglo de las luces, el 19, para nosotros era el de los azotes, por andar buscando las luces de libertad, de autodeterminación, de recuperación de lo nuestro, de recuperación de la tierra de nuestros ancestros. ¿Quién sabe por qué no fuimos limitados a un territorio restringido a Salina Cruz? Y quizá ni eso, porque sería el paso del nuevo canal interoceánico. Pero cuando la invasión americana aún no llegaba a la presidencia, el benemérito de las Américas andaba expatriado por Santana. El nefasto editorial que resume el porqué filosófico de esta invasión, porque lo económico ya lo sabemos, tiene otros párrafos que en ese episodio no cuadraban, pero que debo transcribirlos para ustedes. Mientras lo buscan, please, y lo leen, please, muchas veces, siquiera para darnos como mexicanos más crédito a lo que hemos hecho. Porque no me negarán que este episodio lo relatamos siempre como una pérdida casi casi ocasionada por nosotros mismos, por no saberla defender, por no saber defender la patria, por ser nosotros. O sea que siempre nos autoechamos la culpa como si hubiéramos aceptado todo sin levantar un dedo, pudiéndolo hacer. Y eso no es ni remotamente justo. Bueno, pues García Cantú, el escritor que sigo en esta información, dice que, sin embargo, de todo el mal que la editorial derramaba por el mundo entero, no cayó en cuenta que en un párrafo reconocía internacionalmente y por primera vez que el México republicano, el México juarista, había derrotado al ejército francés, había terminado con los conservadores vendepatrias y había fusilado a sus cabecillas, aunque aseguraban que esto se debía gracias a la influencia de los Estados Unidos. Pero ese colofón no se lo tragó nadie. El párrafo en cuestión, del largo, muy largo despliegue editorial sobre el destino manifiesto que se redujo a América para los norteamericanos, dice así, y con gusto lo comparto, porque cómo nos hace reflexionar. México, no aprovechando nada de su experiencia durante la última invasión francesa, no haciendo aprecio ninguno de su emancipación, del dominio del emperador, y sin seguir el ejemplo de su hermana república de los Estados Unidos, ha permitido que la guerra civil exista casi incesantemente desde la caída y ejecución de Maximiliano. México no impone ningún respeto a las potencias extranjeras y ha llegado a ser un borrón en la faz de la tierra, una inmunda mancha que habrá que limpiarse. Cuando Napoleón inauguró su expedición a México con objeto de conquistar el país y establecer en él un imperio, declaró solemnemente que era con el fin de injertar de nuevo la raza latina en el continente. Pertenece ya a la historia el fiasco de esta empresa. Desde que el imperio que él creó dejó de existir, no tanto por la obra del pueblo mexicano, sino por la influencia de los Estados Unidos, México se ha colocado en peor condición de la que estuvo antes de la invasión francesa. Y ahora se hace necesario que alguna potencia vea lo que puede hacer para remediar este mal palpitante. No hay otra potencia que los Estados Unidos. Y México será, tarde o temprano, absorbido por los Estados Unidos. ¿Cómo ven? Pues creo que nos les hemos atragantado en varias de sus absorciones. Les pregunto, ¿no es digno reconocer, como lo han hecho en varios países de América Latina, que ha sido México un bastión para no ser del todo engullidos? Y también habrá quienes digan, probablemente, los nuevos conservadores, que más valiera dejarnos tragar. Ustedes son libres de opinar. Pero opinen, por favor. Inicien el debate. Nos va a enriquecer. Pero averigüen, aporten pruebas. Que las discusiones revelen reflexiones basadas en sustentos. No solo hay que ser fans, sino hay que ser analíticos y pensantes. Pero para eso hay que informarse, leer, investigar, buscar. Porque los que estamos de este lado, y me incluyo, convencidos de que merecemos ser libres, soberanos, que respetamos profundamente a México, su historia y su gente, su lucha inacabable y dispareja, sabemos que tenemos que cerrar esa brecha. Tenemos que cambiar la imagen que en ciertos estratos se maneja frívola o perversamente. La imagen amorfa de un país sin héroes, sin defensores, donde los intrusos son a veces mejor considerados, resaltando sus cualidades sobre los mexicanos que los combatieron y olvidando o pretendiendo olvidar que antes que nada son invasores. Y así hay quienes quieren rendirle homenaje a los españoles sobre los indígenas, a Maximiliano sobre Juárez y a los Estados Unidos sobre esta invasión y miles de mexicanos que les hicieron frente y los que se defendieron después y entre batallas con técnicas de guerrilla y de resistencia. Pero no todo nos fue adverso. Pancho Villa nos vengó. Pero tenemos que remendar el tejido social, consolidar nuestra identidad y espero y anhelo que estas cápsulas ayuden a ello. Fuentes: Internet, Héroes de Padierna. 2. Las invasiones norteamericanas en México, libro de Gastón García Cantú, editorial Serie Popular Era. Como nota curiosa, este libro está dedicado en su edición de 1983, la cuarta, al mexicano que disparó certero al soldado americano que izaba su bandera en el asta de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México.